Esta semana, Arantxa Sanginés entrevista a María José Guerra, profesora de Filosofía Moral en la Universidad de La Laguna, que nos hablará sobre el nuevo número especial de la revista Dilemmata en torno a la casuística. Y os dejo con esta entrevista para que disfrutéis.
María José Guerra, bienvenida a Philosophy Pod.
Buenos días, encantada de hablar contigo.
El último número de Dilemmata está dedicado a la casuística, tema este en el que usted ha trabajado siendo, entre otros, la prologuista del libro coordinado por Robert Hall y José Salvador Arellano, La casuística, una metodología para la ética aplicada, del que, por cierto, puede encontrarse también una reseña en el número de Dilemmata. Pues bien, brevemente para comenzar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de casuística en el contexto de la ética aplicada?
Primero, debemos de diferenciar la vieja tradición casuística de la nueva, promovida sobre todo por Albert Johnsen y Stephen Toulmin. La vieja casuística estaba modelada sobre la prónesis aristotélica, sobre el razonamiento moral, ¿no?, ligado a la tradición de la ética aristotélica. En el siglo XVI-XVII el catolicismo la va a modular desde su teología moral, y sobre todo el gran problema práctico que tenían era el de la confesión, cómo después de la confesión de los pecados el sacerdote pues tenía que estimar la gravedad o levedad de esos pecados, ¿no?, pecados veniales o pecados mortales, y por lo tanto, ¿no?, someter al penitente a una pena que contara con agravantes y atenuantes. Esto es muy paralelo a lo que luego va a ser el razonamiento jurídico. De ahí se va a derivar toda una sistematización, una reflexión metódica, que es lo que conocemos como, ¿no?, la casuística, la vieja casuística. Quizás lo que ha quedado en la tradición filosófica sobre esta casuística es precisamente un gran desprestigio, porque Blaise Pascal, en sus cartas provinciales, la denuncia por ser oportunista, por ser laxa, por acomodarse demasiado a los intereses de los poderosos, ya que muchos jesuitas eran los confesores de los reyes, de los nobles, y por lo tanto aquí se va a contraponer en el mundo católico al jansenismo, que es una corriente muchísimo más rigurosa. Y bueno, no nos debemos olvidar que esto estaba en el contexto también de una gran confrontación con el protestantismo, ¿no?, después de la reforma luterana. Y en el protestantismo lo importante era la pureza de la conciencia, y la confesión además quedaba como, ¿no?, algo relegado y, bueno, y muy criticado de la tradición católica. Volviendo al siglo XX, ya diríamos en consonancia con también todos los desarrollos de las éticas aplicadas, de la bioética, la nueva casuística de Toulmin y Johnsen va a surgir como una reacción a muchos enfoques en éticas aplicadas y en bioética que se han considerado como principialistas, ¿no?, teniendo un poco de tono despectivo incluso el nombre, en el sentido de que Beauchamp y Childress, que son los autores de referencia de esta corriente, plantean que, bueno, que hay cuatro principios básicos en los que subsumir casos, ¿no? Son los principios de no maleficencia, de beneficencia, estos ya estaban formulados por la ética médica griega, a los que se añaden, diríamos, los principios más de inspiración más ilustrada, que son los de autonomía y los de justicia. Y esto se convierte en una especie de mantra, estos cuatro principios, en la bioética, sobre todo anglosajona. Toulmin y Johnsen, la nueva casuística, van a ir forjando sus propuestas en el desarrollo de varios trabajos ligados básicamente a la ética médica y atendiendo a las dificultades y complejidades de los casos concretos. Por eso el análisis de los casos es el asunto prioritario. Los detalles, los contextos, y diríamos que a partir de aquí se desencadena una revisión de la ética moderna. Van de alguna manera estos autores, Johnsen y Toulmin, a denunciar la tiranía de los principios. ¿Por qué? porque básicamente ellos entienden que implica aplicarlo sin más, considerando una suerte de simplificación, incluso una insensibilidad para estimar críticamente diversas soluciones a dilemas o problemas morales que podemos encontrar en diferentes ámbitos, ¿no? En el principio de la vida, en el final de la vida, en la aplicación de tratamientos médicos, en la investigación clínica. Así que realmente lo que afirman es que la aplicación automática de un principio a un conjunto de casos puede traer consigo consecuencias indeseables, indeseadas, efectos perversos incluso. De hecho, reivindican ese otro modo de razonamiento moral, no basado en la subsunción de un caso bajo un principio, ¿no? Meramente deontológico, sino un razonamiento moral atento a lo concreto, a las circunstancias, como método de las éticas aplicadas, y en concreto de la bioética, porque la ética médica va a ser el campo de debate principal de esta polémica. En suma, Toulmin y Johnson van a engarzar su propuesta recordando a la vieja tradición casuística, descontextualizándola desde su origen católico, pero aprovechando sus enseñanzas, como decíamos al principio, derivadas de la frónesis, del razonamiento prudencial, para lograr un nuevo enfoque de los problemas morales, sobre todo, como decía, en ética médica.
Bueno, y hoy suele ser habitual oponer deontologismo y utilitarismo como dos de las principales teorías morales acerca de cuál es la acción correcta. ¿Cómo se situaría la casuística respecto a estas grandes posiciones de la ética?
Como he indicado antes, el fundamento es la puesta al día de la deliberación concreta y contextual, y con atención también al mejor momento para la toma de decisiones. Se trata de ejercer la prudencia sopesando los elementos del caso, y en este sentido la referencia es la ética aristotélica, como ya veíamos. El libro sexto de la ética Nicómaco presta el punto de arranque a toda esta tradición. Por lo tanto, es más consecuencialista, diríamos, incluso teleologista, ¿no? La teleología aristotélica está muy presente frente a los planteamientos deontologistas que identificamos sobre todo con la ética kantiana. Así que la prudencia es el sustrato a tener en cuenta. Realmente, diríamos, el tirón de orejas de la casuística a las éticas deontológicas tiene que ver con algunos dichos, ¿no? Relativamente famosos, como estos de buenas intenciones está empedrado el infierno, es decir, la voluntad o la irrestricta bondad de la voluntad puede, diríamos, ir con la mejor de las intenciones, pero luego, cuando estimamos las consecuencias, se pueden desatar efectivamente mucho daño, ¿no? Y muchas consecuencias negativas. O también aquella que decía, hágase la justicia y perezca el mundo, ¿no? En latín era algo así como fiat justitia esperat mundus, que habla también de esa, diríamos, irresponsabilidad, imprudencia de los enfoques deontológicos que se limitan a subsumir casos en principios generales. Por lo tanto, la casuística también reconoce lo que llamamos el pluralismo axiológico, es decir, que sobre todo en la edad actual, en la edad contemporánea, vivimos en conflictos constantes porque existe una pluralidad de valores, y lograr equilibrios entre esos diversos valores exige un ejercicio deliberativo constante. Por lo tanto, una forma de verlo es que la nueva casuística plantea un pensamiento de la complejidad frente a un deontologismo rigorista que simplemente aplica principios y, por lo tanto, destierra ambivalencias, incertidumbres, no se haría tanto cargo de esta complejidad. También habría que decir que hay casi una caracterización de estos enfoques ligados a que la casuística se presenta, diríamos, como con modestia frente, diríamos, a también una cierta caracterización, ¿no?, de un teologismo muy rígido, que casi sería ciego a la deliberación, que solo aplicaría a lo general, a lo particular, y por lo tanto que pecaría, por decirlo así, de una cierta arrogancia. Ya Pierre Auben, un estudioso francés de la obra de Aristóteles, en polémica con la ética kantiana, casi acusaba a Kant de imprudente. Kant, ese imprudente. Bueno, pues la casuística se sumaría a esta acusación. Hay que decir que sobre todo es el Kant de la crítica de la razón práctica, porque precisamente el Kant de la crítica del juicio pues ya establece, diríamos, otro modelo que sería pues bastante cercano a consideraciones de la casuística, porque es ponerse en el lugar del otro, es la mentalidad ampliada, pero bueno, aquí no, la obra de Kant con la que se discute es la crítica de la razón práctica, donde estaría este modelo de juicio que subsume el caso particular en el principio general. Así que, llegando quizás al tema del utilitarismo, bueno, pues quizás la moderna casuística lo que intenta es lograr consensos sociales para el bien común. Y de hecho aquí no tengo que citar, diríamos, no, uno de los hitos fundamentales en la construcción de la nueva casuística, que fue la interpretación, ¿no?, que sobre todo hace Stephen Toulmin de los trabajos de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica. Es una comisión, ¿no?, que sobre todo trabajó en los inicios de los años 70, que afrontaba un tema importantísimo: poner límites a la investigación con seres humanos. La historia de la investigación con seres humanos hasta este momento es una especie de desfile de horrores. Se experimentaba con los presos en las cárceles, con los enfermos mentales en los sanatorios, con comunidades muy pobres y, por ejemplo, en Estados Unidos marcados por ser de raza negra, como en el caso de Tuskegee, en toda la investigación, ¿no?, sobre los tratamientos a la sífilis. Es decir, es un punto, yo creo, que civilizatorio fundamental, los trabajos de esta comisión. Y el asunto es que se ve cómo se puede llegar a consensos pragmáticos sin necesidad de compartir los principios, porque esa comisión estaba formada pues por personas de diferentes religiones y por personas de ideologías, diríamos, ético-políticas muy diversas. Pero al estudiar los casos concretos y qué protección había que dar a los sujetos en la investigación médica, llegaron a un consenso, llegaron a un acuerdo que ha sido, ¿no?, fundamental en el desarrollo de los derechos humanos en estos últimos tiempos, en los finales del siglo XX. Así que diríamos, este sería el gran valor de la casuística, ¿no? No hace falta que estemos de acuerdo en los grandes principios, en las grandes cosmovisiones, sino que estudiando los pormenores de un caso concreto podemos llegar a conclusiones bastante sensatas y razonables para proteger, diríamos, los valores importantes, en este caso los de la dignidad humana, los de la autonomía humana. Así que no creo que se corresponda estrictamente con una tradición utilitarista, ni en el sentido de un autor como sería Bentham, donde lo importante es, ¿no?, el bienestar de la mayoría, ni siquiera en el caso de Stuart Mill, en el que ya modifica ese utilitarismo de la regla, introduciendo pues el factor, diríamos, deontológico. Es otra deriva, pero está claro que el logro de consensos sociales para el bien común es también uno de los objetivos básicos de la nueva casuística. Como última reflexión, creo que cada tradición ética nos da pistas imprescindibles para abordar el reto de cómo enfrentar el razonamiento moral frente a dilemas, frente a problemas. Ninguna es descartable. Representan intuiciones morales de diverso calado, de diverso tipo. Y diríamos que no se trata de apuntarse, ¿no?, a ser defensor de una corriente o de otra corriente, sino de estar precisamente inserta en ese ámbito del debate y la controversia, teniendo siempre como guía la deliberación.
Y antes mencionaba, pues eso, el estudio de casos al que refiere la casuística. Una buena respuesta a un caso concreto para la casuística es relativa al contexto social, cultural e histórico en el que se dé el caso, o se puede hablar de alguna manera también de universales que trascienden un tiempo y un lugar determinado y van más allá de una sociedad concreta.
Yo creo que el contexto social, cultural e histórico es determinante. Por eso hablaba antes de hermenéutica de las situaciones. Este sería una caracterización fundamental frente a la pretensión de atemporalidad de determinadas teorías y éticas, pues una pretensión modesta ligada a la historicidad. Y de hecho, todas las reflexiones de Stephen Toulmin en torno a la modernidad, por ejemplo, al valor de la tolerancia, son muy relevantes aquí, ¿no? Como él narra precisamente a partir de las guerras de religión que sacuden Europa, ¿no? En el siglo XVI, a principios del siglo XVII, cómo poco a poco van avanzando los valores ligados, por ejemplo, a la tolerancia religiosa. Es decir, que los análisis históricos son relevantes, porque claro, desde el punto de vista de un deontologismo ciego, pues la pretensión es de atemporalidad y universalidad irrestricta. No, aquí hay una sensibilidad para el cambio moral, ¿no? Cómo vamos históricamente construyendo valores, cómo, por ejemplo, la referencia a los derechos humanos las hemos ido construyendo, ¿no? En una historia de debates políticos, éticos y también enfrentándonos a determinados avatares históricos. Voy a poner algunos ejemplos. Hasta hace muy poco tiempo, el considerar a los animales como seres relevantes moralmente era algo impensable, y todavía gran parte de nuestra sociedad piensa que pues no tienen esa relevancia moral, que son simplemente un instrumento al servicio de los fines humanos, incluso cuando ese fin sea la mera diversión, ¿no? Como en el debate sobre la tauromaquia. Bueno, pues diríamos que una nueva sensibilidad moral, la animalista, pues está trastocando, ¿no?, muchas de nuestras instituciones, muchas de nuestras visiones. También, pues la misma tradición feminista ha cambiado completamente nuestra visión de las relaciones entre los seres humanos y ha planteado radicalizar la idea de igualdad. Así que hay que atender a esa sensibilidad frente a la historia, frente a la sociedad y frente, diríamos, a estos cambios que en principio leemos como progreso moral, ¿no? Aunque esta es una cuestión también muy, muy polémica. Claro, en ese sentido, pues, no se trata de descartar, por ejemplo, a Kant, porque Kant es, diríamos, reivindicable desde el punto de vista de su imperativo de los fines, ¿no? De nadie, y ese nadie, pues, puede ser, ¿no?, ampliado, puede ser tratado como un mero medio simplemente, ¿no?, y no como un fin. Así que esta construcción histórica de valores como la tolerancia, del marco de los derechos humanos, es relevante para la casuística. Es decir, la casuística no lo transgrede, simplemente se sitúa en él y plantea ahí la necesidad de la deliberación sobre los casos y, sobre todo, atender con mucho cuidado y detalle también a los contextos. Ver efectivamente que la casuística contemporánea es sensible a esa textura compleja de las realidades morales que fomenta la deliberación y que sería un antídoto, y yo creo que este es el aspecto quizás más interesante, a todos esos absolutismos éticos que son impermeables a la crítica y a la disidencia. Así que me parece que es una tradición a considerar en el marco de las éticas aplicadas y también con respecto a analizar nuestros cursos de razonamiento moral.
Desde luego. María José Guerra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Philosophy Pods y hasta pronto.
Hasta pronto.